siempre contigo.
La solución para los problemas de Cuba es la democracia, afirma funcionario de Estados Unidos. Escapar del país sigue siendo una aspiración de los cubanos para el año 2025. Opositores venezolanos asilados en la embajada argentina denuncian su situación. Y el gobierno de Siria inicia contactos con el mundo una semana después de la caída de Bashar al-Assad.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomí. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en una entrevista con Radio Martí que el gobierno cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. También afirmó que la solución para los problemas de Cuba es la democracia. Mario Pentón preparó la siguiente nota.
El régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado por el expresidente Barack Obama hace una década, afirmó este lunes el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martí Noticias.
Yo creo que la restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama sorprendieron al mundo con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas, un giro inesperado en la política hacia la isla. Este acercamiento incluyó la liberación de espías cubanos encarcelados en Estados Unidos y de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en Cuba. Las negociaciones, que duraron más de un año, contaron con la mediación del Vaticano y Canadá.
2021 vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano y también para la comunidad internacional, porque vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
En mayo de 2024, la administración de Joe Biden implementó medidas para fortalecer el sector privado en la isla, permitiendo a los emprendedores cubanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales. También se autorizaron servicios en la nube para mejorar el acceso a Internet y se ampliaron opciones financieras para beneficiar a la población. Sin embargo, el régimen cubano ha obstaculizado este desarrollo.
No se puede tratar los síntomas de la situación como apagones eléctricos sin tratar realmente la enfermedad. La enfermedad es la falta de democracia.
Coincidiendo con el décimo aniversario de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha convocado esta semana una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, reviviendo el tono confrontativo de los discursos de Fidel Castro y reforzando la retórica antiestadounidense. Mario Pentón, para Martí Noticias.
Agobia a la población cubana las colas kilométricas por falta de combustible y las cadenas de prolongados apagones eléctricos. Tomás Cardoso con la información.
Se intensifica la escasez de combustible en La Habana, lo que ya está provocando una paralización del transporte de pasajeros. El sábado, la corresponsalía de la agencia de prensa Reuters, acreditada en la capital cubana, salió a la calle y visitó varios servicentros. El cliente Armando Corrales señaló:
hace 3 días que estamos aquí esperando la llegada de combustible. Las personas han dormido aquí haciendo su cola, esperando para que no se pasen los turnos.
Por su parte, Jorge Figueredo comentó:
las colas son kilométricas, llevamos 3 días y no he entrado a la pipa.
Desde la piquera de Boteros, en el Parque El Curita, en Centro Habana, el transportista Rafael Alba Macías nos dijo.
La crisis continúa igual porque las colas son enormes, la gente sigue durmiendo 2 días, 3 días y es un desastre. Ya no hay casi ni transporte en la calle. En el mercado informal la gente vendiendo gasolina, 300 pesos el litro.
También en la capital cubana, Vladimir Turró, dueño de una moto, comentó que lleva días sin circular por falta de gasolina.
De kilómetros de distancia, esperando que llegue la pipa de combustible. Incluso se ha involucrado en esto el tema de la repartidora de turnos, el Partido Comunista de Cuba, el Minin, la policía. La verdad es que la situación es bastante crítica.
Mientras que durante el fin de semana continuaron los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, siendo el oriente cubano la zona más golpeada, aseguraron residentes en varias provincias del país a Martín Noticias. La situación con los apagones sigue siendo crítica en la ciudad de Santiago de Cuba, advirtió Lisandra Rivera.
De corriente tenemos de 3 a 4 horas. Mira, ayer mi chico, nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana después del laval y a las 6:44 ya nos la quitaron de la mañana.
En Vanes, provincia de Holguín, ya hay afectaciones en la elaboración de alimentos por los continuos cortes de la electricidad, nos dijo William Tamayo.
Siguen en la misma frecuencia, 15 horas consecutivas. Hay tremendo descontento en la población. Afecta también a la leche de los niños, a los alimentos que se meten en frío y no está llegando el pan.
Además de los apagones en Guira de Melena, provincia de Artemisa, se suman otros problemas, aseguró Marta Domínguez.
Cantidad de desechos en todas las calles principales, las respuestas que en el petróleo. Hace 6 meses que yo estoy sin medicamento. La canasta básica, nada. Y estamos 16 de diciembre.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda reportó sobre la situación con la electricidad allí.
Continúan los apagones de la misma manera. Un fin de semana bien brutal, 10 horas consecutivas. Ayer nos acostamos en un apagón y nos levantamos en horas de la mañana con otro apagón.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Escapar del país es una de las aspiraciones de los cubanos para el próximo año 2025. Esto según declaraciones recogidas por nuestro colega Luis Guardia.
2024 finaliza sin esperanzas para buena parte de la población cubana, y escapar de la isla de gobierno comunista se ha convertido en la opción más fácil, fundamentalmente para los jóvenes.
Yo salir adelante, salir del país, no para otro país, para ver si puedo salir adelante, sacar a mi familia de todo el trabajo que está pasando y salir adelante todo el tiempo. Ayudar a mi familia todo el tiempo.
Según estimaciones oficiales, la población cubana actual es de menos de 10 millones de habitantes. Más de un 10% de ella ha escapado de la isla en los últimos 3 años.
Bueno, mis planes inmediatos son cuidar de mí, de mi hija, de mi familia, y si me es posible salir de Cuba.
Las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 mostraron al mundo el deseo de libertad del pueblo cubano. El régimen, aferrado al continuismo político, reprimió, encarceló y enjuició en procesos sumarios a los pacíficos manifestantes, imponiéndoles condenas ejemplarizantes. La situación sociopolítica y económica se agrava. Según conocedores del tema, actualmente se viven días mucho peores que durante el tristemente célebre periodo especial de inicio de los 90 del pasado siglo. Atrás han quedado los editoriales triunfantes. El régimen ha tenido que reconocer la magnitud de la crisis y la ciudadanía ya no cree en las promesas propagandísticas. Según cifras oficiales, Cuba ostenta un envejecimiento poblacional en ascenso. Casi una de cada 4 personas tiene más de 60 años. La juventud ha frenado la procreación. La tasa de reemplazo no se alcanza.
Las mujeres no quieren parir en Cuba porque hay mucha necesidad. No hay transporte, no hay escuela, no hay comida, no hay nada para sostener un bebé.
El cubano esperará 2025 con pocas esperanzas de mejoría. En momentos que el régimen cierra filas y apela al inmovilismo político. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos cuando son las 5:09 de la tarde. A pocas semanas de regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato no consecutivo, el presidente electo Donald Trump recibió en su mansión del estado de la Florida al director ejecutivo de la empresa Apple. Los detalles desde la sala de redacción de La Voz de América.
Con el respaldo de Cook, ya son 4 los empresarios tecnológicos en apoyar al presidente electo. La semana pasada, Sam Altman se unió a sus compañeros multimillonarios Mark Zuckerberg, fundador de Facebook e Instagram, y a Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, para anunciar donaciones de $1,000,000 al fondo inaugural del presidente Trump. Altman, el primero en informar sobre su donación, en una declaración afirmó que Trump liderará a nuestro país hacia la era de la inteligencia artificial y estoy ansioso por apoyar sus esfuerzos para garantizar que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia. Altman dijo además que no está tan preocupado por la influencia del multimillonario Elon Musk, quien actualmente lo está demandando. Previamente, Zuckerberg informó sobre la donación antes de que ambos cenaran en Mar-a-Lago el mes pasado, según informó The Wall Street Journal, señalando además que Meta no donó el primer fondo inaugural de Trump en el 2017, ni tampoco el del presidente Biden en el 2021. Por su parte, Jeff Bezos, quien, según reportó CNN, se reunirá con Trump en Florida esta semana y también planea donar $1,000,000 al fondo inaugural del presidente electo. La gran cantidad de donaciones de empresas tecnológicas se produce en un momento en que los ejecutivos intentan reparar las relaciones con Trump, quien ha criticado abiertamente a varios ejecutivos, incluidos Bezos y Zuckerberg, y empresas tecnológicas, especialmente después de ser eliminado de algunas plataformas de redes sociales a raíz de los disturbios del 6 de enero del 2021. La Comisión Federal Electoral, FEC, establece que las corporaciones y organizaciones laborales pueden hacer donaciones a un comité inaugural y no están sujetas a ningún límite.
Los votantes de Arizona aprobaron abrumadoramente una iniciativa que permite a la policía local detener a migrantes que crucen ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Rubén Pereira informa.
Para el alguacil del condado Santa Cruz en Arizona, que incluye la ciudad fronteriza de Nogales, sería una pesadilla perseguir a inmigrantes que hayan cruzado la frontera de manera ilegal, como lo establece la propuesta 314, recién aprobada por los votantes arizonenses. En el condado Santa Cruz, el 95% de los habitantes son latinos.
Mi prioridad son dos cosas, crímenes de violencia como asalto, homicidio y crímenes que tienen que ver con propiedad, como por ejemplo robos.
Pero electores que votaron por la propuesta 314 no están de acuerdo con la postura del alguacil Haraway.
No me parece que es un pensamiento lógico, un pensamiento de acuerdo a la ley y un pensamiento de acuerdo a lo que él está haciendo. Es la seguridad de las personas y ya sabemos que las personas votaron que sí.
La propuesta 314 en Arizona no puede ser implementada mientras que tribunales federales determinan si los estados pueden hacer cumplir leyes de inmigración. Tal es el caso de la ley SB4 en Texas, que actualmente se encuentra en un litigio. En Arizona está el antecedente de la ley SB 1070 hace 14 años, que fue utilizada por el entonces alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, para detener a indocumentados, lo que le trajo varias consecuencias a Arpaio.
Pusieron juicio contra ese Joe Arpaio, ese cherife, y condenaron a él para hacer eso contra los deseos de los cortes. Entonces, muy problemático para nosotros.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Docenas de avistamientos de drones se reportan a diario en los estados de New Jersey y otros lugares de Estados Unidos. Y las autoridades, pues, están investigando los hechos. Héctor Contreras informa.
La incertidumbre sobre el origen y la intención de cientos de avistamientos de drones en la costa este estadounidense mantiene en alerta a las autoridades, quienes han desplegado numerosos dispositivos apoyados por tecnología de punta para dar con la explicación de este extraño fenómeno. En ese contexto, el entrante asesor de seguridad nacional del presidente electo de Estados Unidos, Michael Waltz, dijo en la emisión del domingo del programa Face the Nation de la cadena de noticias CBS que es hora de averiguar de dónde provienen las decenas de aeronaves desconocidas, y agregó:
necesitamos saber quién está detrás de esto, ya que pueden venir desde el extranjero y hoy debemos analizar en profundidad nuestras defensas nacionales.
Waltz los calificó como drones que permanecen en el aire durante mucho tiempo y pueden ser peligrosos. Agradeció a la administración saliente del presidente Joe Biden por tratar de disipar los temores y resolver cualquier misterio sobre los drones, pero no ofreció ninguna explicación. Un funcionario del FBI dijo a los periodistas que la agencia está trabajando con 50 socios locales, estatales y federales y que había determinado que al menos 100 de los más de 5.000 avistamientos reportados habían resultado merecedores de una mayor investigación. El sábado, funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones enfatizó que la mayoría de los recientes avistamientos de drones en Nueva Jersey y en otros lugares han sido aeronaves tripuladas y no representan una amenaza para la seguridad nacional, una teoría que fue respaldada por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien en declaraciones a la cadena de noticias CBS dijo no tener indicios de alguna participación extranjera en los hechos. Por su parte, el presidente electo Donald Trump sugirió que la administración Biden-Harris está ocultando información sobre los avistamientos de drones y dijo que los dispositivos deberían ser derribados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 5 y 15 minutos de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. El nuevo gobierno de Siria inicia los contactos con el resto del mundo una semana después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El enviado de la ONU para Siria, Geir Pedersen, llamó el domingo a enviar ayuda humanitaria y pidió evitar actos de venganza tras la caída de al-Assad, derrocado por una alianza liderada por un grupo islamista. Pedersen se reunió con Abu Muhammad al-Jolani, el jefe del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, quien lideró la coalición rebelde que derrocó al gobierno de al-Assad el 8 de diciembre tras una ofensiva relámpago de 11 días. Los nuevos dirigentes de Siria afrontan ahora el desafío de tranquilizar a la comunidad internacional, mientras la población sigue conmocionada por duros testimonios de tortura bajo el anterior gobierno. Aunque el nuevo gobierno sirio prometió un estado de derecho, la mayor preocupación es el pasado yihadista del grupo sunita HTS, Organización para la Liberación del Levante, que sigue clasificado como una organización terrorista por varias potencias occidentales, empezando por Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken afirmó el sábado que Washington estableció un contacto directo con HTS, en parte porque las autoridades quieren encontrar a Austin Tice, un periodista estadounidense secuestrado en 2012 en Siria. Una semana después de la toma del poder del grupo sunita en la entrada de la Universidad de Damasco, dos estudiantes colocaron la bandera de tres estrellas rojas, símbolo de la oposición a al-Assad. Decenas de estudiantes con uniforme escolar volvieron el domingo a clases en la capital. También la comunidad cristiana siria asistió a la primera misa dominical desde la caída de al-Assad. Con la vuelta a la normalidad, los sirios enfrentan un descalabro económico por el impacto de casi 14 años de guerra, que dejó más de medio millón de muertos y los efectos de las sanciones internacionales.
Alrededor de 3.000 migrantes procedentes de Venezuela, Honduras, Haití y Cuba partieron el 12 de diciembre de la ciudad fronteriza de Tapachula, en el sur de México, hacia el territorio estadounidense. La agencia Reuters recogió las declaraciones del migrante hondureño Gilberto Rosales, así como la del migrante venezolano Johan Alfaro.
Nunca pensé abandonar mi país. Nunca tuve el sueño americano, pero me vi obligado por la situación que está ocurriendo en este momento con el gobierno de Xiomara Castro y su familia. Es un narcofamilión que hablaba de Juan Orlando Hernández y ellos son 10 veces peor. La canasta básica es la más cara de Centroamérica. Ya no se puede sobrevivir.
Que nosotros lo que le exigimos al gobierno mexicano, como persona, como inmigrante, si tienen la potestad de dar un permiso, ¿por qué esperan tanto, 3, 4, 5 pueblos para que entreguen el permiso? Si tienen la oportunidad de darlo en Tapachula, ¿por qué no lo dan? ¿Por qué hacen la guerra a un emigrante que viene necesitado? Pasamos por redes, pasamos por cosas y que a veces nadie se imagina, pero muchas cosas al emigrante le pasan aquí, muchas cosas.
El gobierno de México busca consolidar un frente común con la oposición para hacer cambios ante la política migratoria del próximo presidente de Estados Unidos. Sara Pablo informa.
A la par que autoridades mexicanas trabajan en la estrategia para recibir a migrantes ante eventuales deportaciones masivas, también buscan cerrar filas con la oposición y hacer un frente común para enfrentar una situación difícil. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, tuvo un primer acercamiento con senadores de todos los partidos, a quienes aseguró que México no se convertirá en un tercer país seguro. La funcionaria apuntó que no es un tema de bandos o partidos, sino de priorizar el servicio al pueblo, y destacó que los legisladores asumieron que ante presiones y problemas la patria es primero.
Poder Ejecutivo,
colectivo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum está preparado para trabajar de manera coordinada con las entidades federativas, con los municipios, para implementar acciones de asistencia y protección consular y estar preparados en la recepción en nuestro país y también para reintegrar a las personas repatriadas a sus lugares de origen.
La secretaria advirtió que la problemática común con Estados Unidos va más allá de la migración.
Se pueda frenar, ayudar de parte del Senado de la República para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla sobre su política económica durante una visita a Roma. Los detalles con la AFP.
El presidente argentino Javier Milei recibió el sábado la ciudadanía italiana en su visita a Roma, donde se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni. El mandatario participó del festival anual Atreyu, que organiza el partido gobernante Hermanos de Italia. Allí defendió su política de shock.
Como quizás saben, yo soy un economista, no soy político. De hecho, siempre desprecié a los políticos por el daño profundo que le hicieron a mi país. Recién me involucré en política por primera vez en mi vida a mis 51 años. Así es que imagínense que el manual de cómo hacer política, cómo comportarse, cómo negociar, cómo comunicar, cómo hablar en cámara, qué se puede decir y qué no, digamos que nunca lo estudié y tampoco lo apliqué.
Ante Meloni, frente a un auditorio que lo aplaudió fervientemente en el Circo Máximo Romano, Milei volvió a rechazar todo consenso.
Debemos ser quienes dictemos el ritmo de los acontecimientos, asegurándonos de que el juego se juegue según nuestras reglas. Y si nos toca recibir un golpe, debemos responderles con tres.
El gobierno italiano le concedió la ciudadanía a él y a su hermana Karina, que lo acompañó en la visita oficial como secretaria general de la presidencia.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, un problema de fugas de aire en la Estación Espacial Internacional tiene preocupada a la NASA. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un segmento de la Estación Espacial Internacional, controlado por Rusia, tiene una fuga que permite la salida de presión de aire. La situación está en un punto crítico mientras los cosmonautas se afanan por reparar las zonas problemáticas y los responsables de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, y de la NASA discrepan sobre la gravedad del problema. El laboratorio espacial del tamaño de un campo de fútbol debe permanecer presurizado y lleno de gases respirables para albergar una tripulación rotativa de astronautas, lo que hace desde el año 2000 en secciones separadas pero conectadas de Rusia y Estados Unidos. Las fugas problemáticas se identificaron por primera vez en el 2019 en un túnel que conecta un módulo ruso llamado Zvezda con un puerto de acoplamiento que da la bienvenida a naves espaciales que transportan carga y suministros. Según un informe reciente de la Oficina del Inspector General de la NASA, los responsables de la supervisión en Estados Unidos consideran ahora que esta cuestión es un problema más acuciante al que se enfrenta la envejecida estación espacial y que podría poner en riesgo la seguridad de la tripulación. La Agencia Espacial Estadounidense ha expresado su preocupación por la integridad estructural del módulo con fugas y la posibilidad de un fallo catastrófico, afirmó la NASA durante una reunión sobre el tema celebrada el miércoles. Pero aunque Roscosmos ha ordenado a sus cosmonautas que busquen y solucionen los problemas, lo que ha reducido el índice de las fugas, el equipo ruso no cree que la desintegración catastrófica sea realista, dijeron los especialistas. Ahora Estados Unidos está presionando para que expertos independientes de ambas partes evalúen la cuestión y ayuden a las dos agencias espaciales a alcanzar un consenso sobre la causa y la gravedad de las fugas. El actual problema de las fugas plantea serias dudas sobre la seguridad de la estación y la capacidad de la NASA y Roscosmos para llegar a un consenso. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Fue subastada la pelota que conectó Freddie Freeman el Grand Slam en el primer juego de la Serie Mundial contra el cubano Néstor Cortés para darle la victoria a los Dodgers de Los Ángeles sobre los Yankees de Nueva York en extra innings. ¿Quieren saber por cuánto? $1,560,000 pagaron por esa pelota que Freddie Freeman mandó unos 25 asientos arriba en el jardín derecho para que los Dodgers ganaran el primer juego de la Serie Mundial. es la tercer mayor cantidad en la historia del deporte. Recuerden que Shohei Ohtani, aquí mismo en Miami, perdió de vista una pelota cuando se convirtió en el primer ser humano en conectar 50 jonrones y robarse al menos 50 bases. Esa pelota fue subastada por $4.4 millones. Y recuerden que Mark Maguire, en su jonrón número 70, en 1999, esa pelota por 3 millones. Así que la que conectó Freddie Freeman para ganar el primer juego de la Serie Mundial contra el cubano Néstor Cortés, que ya no está con los Yankees de Nueva York, esa pelota, $1.560.000. El Real Madrid está listo para discutir la final de la Copa Intercontinental el 18 de diciembre en Qatar contra el club mexicano Pachuca, que eliminó al Al-Ahli de Egipto 6-5 en penaltis después de haber eliminado al representante de la Conmebol, el Botafogo de Brasil, 3-0. Eso significa que el Pachuca se ha ganado el derecho de jugar contra el Real Madrid la final de la Copa Intercontinental. Mientras tanto, en el fútbol europeo, el Manchester United derrotó 2-1 al Manchester City en el partido más interesante de toda la jornada europea. Otros resultados: el Atlético de Madrid venció al Getafe 1-0, el Real Betis de Sevilla derrotó al Villarreal de Castellón 2-1 y el Barcelona perdió en casa contra el Leganés 1-0. Ustedes recordarán que justamente el sábado el Real Madrid había empatado 3-3 contra el Rayo Vallecano, desperdiciando la oportunidad de tomar el primer lugar de la Liga Española. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Increíble jornada de Luka Doncic, 45 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias en la victoria de los Mavericks de Dallas sobre los Guerreros de Golden State. Otro triple doble para Luka Doncic. Mientras tanto, los Lakers salieron airosos derrotando a los Grizzlies por 6 puntos. Anthony Davis con 40 tantos y 16 rebotes. Los Soles vencieron a los Trail Blazers de Portland. Timberwolves sobre los Espuelas de San Antonio. Los Knicks por 9 puntos vencieron a Orlando Magic. Y los Celtas de Boston apalearon al peor club de toda la liga, los Wizards de Washington, 112-98. Gracias a los 28 puntos de Jason Tatum. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat de visita en Detroit contra los Pistones a las 7 de la noche. Los Cavaliers, con su promedio de 22-4, contra los Nets allá en Brooklyn a las 7:30. Los Nuggets de Denver de visita contra los Reyes de Sacramento a las 10 de la noche y el Utah Jazz contra los Clippers de Los Ángeles para completar la jornada en el baloncesto de la NBA. Así que recuerden, damas y caballeros, todo listo para la final de la Copa Intercontinental, Pachuca contra Real Madrid este miércoles. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día.
En Mérida, una ciudad que huele el agua del Golfo de México, nació para el mundo un regalo de persona cuyo nombre, Armando Manzanero, nos devuelve recuerdos perdurables. Hizo su primera canción a los 15 años y le tomó tal gusto a la composición que no pudo concebir la vida sin la pluma, el piano y el escenario. Manzanero cantó, compuso, actuó, produjo y, sobre todo, enamoró con sus letras. Juntó los ingredientes necesarios para hacer de simples detalles una historia linda que contar. Y de eso dio y da fe la muchedumbre. Cuesta escribir cientos de canciones y a Manzanero se le dio fácil. Cuesta que decenas de esas canciones se conviertan en éxitos internacionales y también lo consiguió. Recibió muchos premios, objetos pequeños comparado a lo que nos entregó por décadas. Temas de su autoría fueron versionados al inglés porque el mundo anglosajón entendió que el amor en ese idioma necesitaba al mexicano. El coronavirus, que no tiene piedad y tampoco oído musical, lo mató en 2020 a los 85 años. Dicen que en Yucatán hay una casa museo en su honor. Eso es inexacto. En cada rincón del mundo donde hay un viejo disco suyo, hay también un museo en honor a don Armando Manzanero.
flores la primera, toda vida, vida amiga, toda vida, vida amiga, vida mía, toda vida.